Seguimos en secundario.
Hoy ha venido sin útiles, ha venido sin la regla, sin el papel para que yo pueda hacer los dibujitos, con lo cual me está sorprendiendo, Ayelen.
Hola, Gonzalo, ¿cómo andás?
¿Cómo estaba Ayelen? Sí. Campero Básola, pues si no, la mamá se enoja.
Se enoja, pobre mami. No, hoy vine con un enfoque distinto.
Bien.
Como hoy tenemos ESI, Educación Exacto. Sexual Integral también, se me ocurrió encarar la parte matemática más orientada a lo que vamos a trabajar con ESI. Así uh-huh. que tenemos una nueva sección que es Matesi. Esta
bien,
es mi nueva
buenísimo.
Sección. ¿Te
buenísimo,
parece bien?
Perfecto, sí, claro.
Bueno, así que si querés escuchamos un cortecito de Cecilia Grierson.
Sí, claro, se dice de mí.
Exactamente.
Bien, vamos.
Hoy podemos hablar de nuestros derechos, los que son ley y los que aún quedan por conquistar, porque hubo mujeres que nos allanaron el camino. Una de las primeras fue Cecilia Grierson, que con un permiso especial logró cursar la carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires, hecho que marcó el primer paso en la vida universitaria de las argentinas. No solo fue la primera mujer médica en el país al graduarse en 1889, sino la primera en recibir un título universitario en toda Sudamérica. Mientras trabajaba como obstetra, se dedicó a la docencia, pero por ser mujer, nunca accedió al cargo de profesora en la facultad. Participó en la creación de la Asociación Médica Argentina, la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios y la Asociación Obstetricia Nacional. Pionera en su medio, la doctora Grierson instaló el servicio de primeros auxilios de la asistencia pública en la ciudad de Buenos Aires y fundó la primera escuela de enfermería de Argentina y Latinoamérica, hoy convertida en Escuela Superior de Enfermería de la Ciudad de Buenos Aires, que lleva su nombre. Su compromiso social se extendió a la lucha por los derechos de la mujer. En 1899, viajó al Congreso Internacional de Mujeres en Londres y al volver al país, participó de la fundación del Consejo Nacional de Mujeres, siguiendo su propio lema: hechos, no palabras.
Cuando se habla de pioneras, en este caso, siempre hay una referencia que también tiene que ver con lo de hoy. Cuando hablamos de participar, ¿no? Que uh-huh. uno a veces, hay mucha gente subestima la participación individual, creyendo que ¿qué voy a hacer yo con mi participación? Con ese criterio, las mujeres no votarían, no tendrían acceso a la universidad, por ejemplo, porque siempre hubo alguien que empezó de a poco, de a una, dos, tres, cuatro, cinco, diez. Uh-huh. En el deporte, sin ir más lejos, un tema que me involucra puntualmente, existe una mujer llamada Noemí Simonetto, que fue, entre otras cosas, medallista olímpica después de la Segunda Guerra Mundial, pero que en la década del 40 tenía que sacar escondidas el bolsito para ir a entrenarse a River porque el papá no la dejaba. ¿Cómo iba a entrenarse con las piernas al aire una mujer?
Claro, totalmente.
O sea, siempre existe la condición de pionera y siempre está... Ahora voy entendiendo para dónde querés ir hoy.
Sí, sí, hoy vamos a... Yo voy a contar un poquito de historia. Hoy me traje machete porque yo tengo muy mala memoria. Será por Bien. Eso que estudio matemática y prefiero acordarme... Uh-huh. Va a acordarme. Relacionar cosas a Bien. Tener... No soy muy buena con
fechas, tranquila,
así que hoy
tranquila.
Tengo mi machete acá.
Dale.
Que me va a ayudar.
Úsalo.
¿Está bien? Bueno, entonces recién vimos un poco de la historia de Cecilia Grierson, que ella fue la primera mujer que pudo estudiar medicina, ¿no? Uh-huh. Que parece un poco loco. No sé si te acordás que la vez pasada que tuvimos ese, yo conté que había empezado medicina.
Sí, claro.
Y ahora estudio en exactas.
Sí,
¿no?
Sí.
Y es como, para mí...
Natural.
En ningún momento no, se no. me ocurrió que eso era un algo que una mujer no podía hacer.
Además, qué fantástico poder ir en contra de lo que podría haber sido la negativa de su propia familia originalmente, ¿no?
Totalmente, ¿no? Sí, es como en esa época las mujeres, no, entre otras cosas, ¿no?
Sí,
pero
sí.
menos estudiaban una carrera universitaria.
Uh-huh.
Y ella, bueno, investigó, dijo, bueno, a ver, se puso a leer los estatutos de la universidad y en ningún lado decía que una mujer no podía estudiar una carrera
claro,
universitaria.
Claro.
Entonces, bueno, con un, como decía, un permiso especial, que es ridículo pensar en eso hoy en día, pudo hacer la carrera de medicina. Bueno, uh-huh. después se dedicó todo lo que nos contaba recién el audio. Pero yo, como estudio en exactas,
Bien.
¿Sí? Traje un poquito de la historia de las mujeres en exactas, que me parece que también es bastante interesante. Entonces, bueno, en el año 1879 uh-huh. nace... la primera mujer que estudió ciencias exactas.
Okay.
Que se llamaba Delfina Molina Iberia.
Bien.
¿Sí? Ella era una mujer de clase alta.
Uh-huh.
Y que, aunque te parezca lo que te voy a decir un poco sorprendente, vivía en un palacio
uh-huh.
en Barrancas de Belgrano.
No me sorprende, ¿no?
Pero...
Para fines del siglo XIX, Belgrano era como sí. hoy ir a Pilar, más o menos.
Sí, pero vos decís, vivía en un palacio. Bueno. ¿Cuánto hace? No hace tanto, hace 100 años.
Lo
¿no?
raro es que haya ido a estudiar exactas, es muy meritorio en ella.
Sí, totalmente. Bueno, cuestión Ve que ella, los padres la educaron de manera bastante liberal, uh-huh. ¿sí? Y más o menos a los 20 años decidió, ¿no? Que por lo que veníamos escuchando recién de Cecilia parece también un poco absurdo, de que iba a estudiar una carrera universitaria y que iba a estudiar filosofía.
Bien.
Está bien, pero
filosofía.
Lo decidió y no es que tipo luchó, ¿viste? No, decidió y estaba bien porque la familia era, además de ser de clase alta y tener ciertas conexiones, le daban esa,
sí, sí.
Esos empujoncitos, digamos, uh-huh. ¿no? Bueno, y entonces ella en una reunión familiar se cruza con un profesor que se llamaba Anastasio Quiroga, que era profesor de exactas de la carrera uh-huh. de química, que lo que le dice es, no, mira, no vayas a estudiar filosofía. Tenés uh-huh. que estudiar química en la facultad de lo que antes se llamaba Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
No era vincular mucho su vocación. Si su vocación era la filosofía, pasar a química no era lo más fácil.
Pero escuchá lo que le dice. Le dice, vos tenés que ir a estudiar exactas porque la química es una carrera que está hecha para las mujeres. ¿No? Le dice eso. Y bueno, ella dijo, y bueno, qué sé yo, dale, voy. Entonces se mandó a estudiar química. Bueno, se inscribió y para el mes de marzo del año 1900 uh-huh. ¿sí? arrancó en la facultad, que en ese momento estaba en la Manzana de las Luces,
bien.
¿Sí? Cerquita de la Casa Rosada.
Buenos Aires.
Claro. Y bueno, en esa época ahí también se cursaba ingeniería y arquitectura. Uh-huh. Ella fue la primera mujer que entró a la Facultad de Ciencias Exactas. Y bueno, imagínate que estaba llena de hombres,
claro.
¿sí? Pero bueno, no es que este profesor era el que la incentivó y la, sino que la facultad tenía como esto de que vengan las mujeres a estudiar.
Ya para ese entonces, o sea, poco, sí. porque era que fue 20 años después de lo de Cecilia Grierson, no mucho
sí,
más.
Sí, totalmente, uh-huh. totalmente. Como que en ese sentido tenían, imagínate que hicieron en la esquina, ¿sí? de la Manzana de las Luces,
sí.
un gineceo. Que es un gineceo, lo uh-huh. googleé porque yo, viste, soy medio, y que es un lugar destinado para que vivan las mujeres.
Claro.
Que la intención, si bien ella en ese momento era la única mujer que iba a la facultad, ellos tenían intención de que haya muchas mujeres. Uh-huh. Y como estaba rodeada de hombres, dijeron, bueno, démosle un espacio a estas chicas para que descompriman un poco todo este entorno.
Sí, masculino.
Claro, sí. totalmente. Bueno, y entonces ella recuerda siempre con mucho placer y mucho ella se tomaba el tranvía para ir a la facultad. O sea, salía, uh-huh. que en esa época no era normal. Y bueno, tiene un gran recuerdo de esos años, ¿sí? Era muy estimulante estudiar una carrera universitaria. Y bueno, eso fue como algo muy, muy bueno. Pero después le pasaron otras cosas, que fue casarse, por ejemplo.
Sí.
No estoy en contra del casamiento.
No.
Pero ella tuvo un marido que no fue como el padre que la estimulaba, ¿no? Porque en esa época tenías que tener cierto permiso del marido, del padre, para hacer ciertas cosas. Uh-huh. Y bueno, y este marido como que le cortó un poco las alas uh-huh. y le dijo, no, bueno, mejor no te dediques a la investigación, no te dediques a la química, y terminó dando clases en escuelas de señoritas.
El tono de Yelene es un tono para ustedes, chicos, chicas, entiendan. No se lo dijo así de ninguna manera. No sé cómo se lo dijo, pero así no se lo dijo seguro.
Sospecho que no, pero bueno. Uh-huh. Y bueno, entonces ella se dedicó a dar clases de ciencias en las escuelas normales.
Bien.
¿Sí? De señoritas.
Claro.
Eso ya es otro, ¿no? Claro. otro tema.
Sí,
pero
sí,
bueno.
sí, sí. Ya ahí para el marido no era tan nocivo como por estar en vínculo con la gente, con el ser humano.
Totalmente.
Claro.
Bueno, y después de Delfina hubo otras mujeres, ¿sí? que se dedicaron, que pudieron dedicarse efectivamente a la investigación científica, o sea, no es que solamente hicieron la carrera universitaria y después se fueron a dar clases, eso era como también común, ¿no? O sea, estas otras mujeres que pudieron dedicarse también a la ciencia, no podían investigar,
uh-huh.
está bien, sino que muchas también terminaban haciendo docencia.
Bien.
Y, bueno, hasta que en algún momento llegó Edelmira Mórtola, ¿sí? que ella era una geóloga, que fue la primera mujer que pudo acceder al cargo de profesora de la universidad.
Bien.
¿Sí? O sea, es medio complejo todo lo que es el mundo universitario, pero cuando vos empezás a dar clases sos como docente auxiliar, digamos. Se dice ayudante o de segunda si sos estudiante, de primera si estás recibido, y después ahí vas subiendo como en cargos. Y el cargo uh-huh. de profesor es como el más alto.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces ella, bueno, fue la primera mujer que tuvo la posibilidad de acceder a ese cargo y que le dio a otras mujeres también en geología la posibilidad de poder también hacerse
claro,
un camino
la puerta.
A la ciencia.
Exactamente.
¿No?
Cuando hice la referencia de la reticencia del marido de tu mentora, era un sarcasmo, que quede claro por la duda, ¿no?
O sea, ¿no? Totalmente. Bueno, y un cachito más, que fue la historia de la matemática, porque no las
sí.
voy a dejar a las mujeres matemáticas afuera. Uh-huh. Hubo un matemático español, Julio Rey Pastor, que vivía en la Argentina y trabajaba también en la facultad de Exactas. Y él impulsó a un conjunto de mujeres a hacer el doctorado en matemática. ¿Sí? Como dijo, bueno, che, a ver, acá está todo bien y hagamos ciencia en el ámbito de la matemática para las mujeres. Y después pasó bastante parecido de que las mujeres, estas mujeres que estudiaron matemática, volvieron a la docencia secundaria, ¿sí? O sea, la que es la escuela media, pero también fueron grandes referentes de lo que es la educación de la matemática en los años 50, 60 y 70.
Bueno, vamos a hablar con una importantísima química argentina, investigadora superior del CONICET, organismo que preside desde el 10 de diciembre de 2019. Se llama Ana Franchi, que es además presidenta de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, y se especializó además en la situación de las mujeres en los organismos de ciencia y tecnología. Ana, mi nombre es Gonzalo Bonadeo, mucho gusto y gracias por atendernos.
No, por nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Ana, bien. Aquí trabajando con Ayelén y hablando de las puertas que se fueron abriendo en el paso del tiempo para lo que hoy imaginamos tendría que ser absolutamente normal y debería haber sido normal siempre, que es que la mujer tenga acceso a cualquier tipo de estudio, de carrera. Y planteamos la posibilidad de preguntarte en primera persona sobre tu experiencia y tu vivencia para las puertas que se abren y se cierran, ¿no?
Sí, bueno, las puertas se abren cuando las empujamos, ¿no? No se abrieron. Claramente. Claramente. Bueno, yo empecé hace muchísimo tiempo, este año hizo 40 años que entré como becaria de CONICET, donde todavía no éramos mayoría las mujeres, pero tampoco eran tan pocas. Yo soy química, la licenciatura en química fue una carrera relativamente, donde relativamente temprano entraron las mujeres, o sea que no éramos la mayoría, pero éramos una buena cantidad. Lo que sí yo podía ver cuando entré al CONICET, y por muchísimos años, es que obviamente no había ninguna presidenta del CONICET. La primera presidenta del CONICET fue en el año 2007, la doctora Marta Rovira, una astrónoma, y yo soy la segunda en 62 años de la institución. Fueron pasando cosas cuando comenzamos con la red que vos mencionaste, la red de género, ciencia y tecnología, junto con Diana Mafía, que es una filósofa, y con Silvia Coche, que es neuróloga, especialista en epilepsia. Es que nosotros cuando planteamos el tema de género, te estoy hablando del año 95, 96, la verdad es que no le interesaba a nadie, pero no le interesaba ni a los varones ni a las mujeres. Era una época muy mala para nosotros en el CONICET, no teníamos muy buenos salarios, etcétera. Entonces hacían tanto problema si vos con esto de género. Y fue un camino que fue lento, sobre todo para convencer a nuestras propias colegas, ¿no? De que el tema no era que ellas tenían un problema, sino que eran instituciones que no eran amigables para, no tanto para el ingreso en la Argentina, pero sí para mantenerse y promoverse, ¿no? En las carreras científicas. Entonces, fuimos, como somos científicos y le creemos a los números, fuimos mostrando los números, las tablas, dónde estaban las mujeres, ¿no? Si bien no éramos pocas, estábamos en las categorías más bajas. Y eso fue convenciendo un poco, y por supuesto, esto no se hizo, no es un invento de la Argentina, se hizo en muchos países, nosotros tuvimos mucho contacto, sobre todo con colegas de Iberoamérica. Y fuimos llevando el tema, entrevistamos investigadoras que habían llegado a lugares muy altos y lo que veíamos que habían tenido, sobre todo la generación anterior a mí, mía, llegar a un lugar alto significaba un gran sacrificio de la vida personal. En un momento nosotros miramos qué pasaba con los investigadores superiores, la categoría más alta, y veíamos que la mayoría de los varones eran casados y la mayoría de las mujeres eran solteras. Claro. Cuando entrevistábamos, si eran casadas, no habían tenido hijos, ¿no? Habido, fuera de la opción que querer tener hijos es una opción personal, ahí se parecía más una única opción para poder avanzar.
Bueno, recién contábamos un poco la historia de Cecilia Grierson, que ella nunca se casó ni tuvo hijos, ¿no? Y después también contábamos de Delfina Molina Ibedia, que ella sí, y cuando se casó se
tuvo que dejar,
de dejar la carrera, claro, de química, ¿no?
Sí, eso es muy común, o por ejemplo, hacer una beca en el exterior para mejorar la formación en general. Las mujeres que iban eran porque se habían casado con un colega y bueno, entonces iban los dos. Que la mujer arrastrara a su pareja, en el caso que lo tuviera, a hacer una beca en el exterior era muy difícil. Y entonces eso siempre iba dando ventajas a los varones respecto de las mujeres, ¿no? Vos fíjate que no hace tanto que las becarias tienen licencia por maternidad. Antes era un arreglo con su propia jefa o jefe. Todavía no tenemos cubierto lo de jardines maternales. Pero fuera de la maternidad hay muchas más cosas, ¿no?, que fueron determinando. Fíjate que aún hoy, cuando desde el año 2007 las mujeres somos mayorías en el CONICET, y CONICET tiene un directorio donde hay una sola mujer representada, las unidades ejecutoras, que son los institutos de CONICET, solo el 25% está dirigido por mujeres. Entonces todavía nos falta recorrer un largo camino.
Sí, es ese famoso techo de cristal, ¿no? Que no, nadie dice que no, pero no accedes igual. Claro.
No lo ves, pero nadie dice, no está, pero cuando te das cuenta está. Exacto. Lo que yo creo que hay el gran progreso es que viene desde el movimiento de mujeres, ¿no? Hace 4 o 5 años, desde los grandes adelantos, ¿no? Lo que he hecho es poner, sobre todo a las investigadoras y a las becarias jóvenes, en alerta, en darse cuenta. Eso lo dice la doctora Groba Rancos, el darse cuenta, como le decía antes, no es un problema personal, sino de un ambiente que no ayuda. Entonces eso ha hecho que hayan aparecido los reclamos, que se hayan multiplicado las charlas, los seminarios sobre el tema, y eso es muy importante, porque me parece que ese empujar las puertas ahora se empuja con mucha más fuerza.
Ana, y a propósito de empujar puertas y pensando en muchas chicas que están escuchando, que son estudiantes que están por terminar el secundario y pueden soñar y tienen su vocación y sus ganas de recorrer una carrera, ¿cómo fue tu experiencia puntual como estudiante? ¿Había mucho prejuicio? Estás hablando de una carrera que ya en 1900, decía recién Ayelén, tuvo la primera mujer involucrada, ¿no? O sea, llevó más de un siglo, por suerte, pero bueno.
Mira, yo te voy a contar una anécdota, dale. ¿No? Yo soy de química y hay una materia que se llama química analítica cuantitativa, y el profesor titular, cuando en su primera teórica mira y ve que hay muchas mujeres, porque como te digo, es una carrera que hubo mujeres muy rápidamente, y dice, qué bueno que haya muchas mujeres, porque cuando abandonan son buenas cocineras.
Qué lindo.
Ahora lo hubieran linchado.
Hubiera sido un escándalo, así como tantas cosas.
Así como para aflojar el punto. O sea, esas cosas pasaban. O sea, estaba, ¿sabes qué pasa? Estaba naturalizado, nadie se iba a parar y decirle qué estás diciendo.
Sí, o denunciarlo. Esto, ¿verdad?
Era como los chistes machistas, ¿no?
Totalmente.
Hasta hace muy poco estaban absolutamente naturalizados.
Sí, bueno, hoy es esto ya fuera de lo que estamos charlando, pero también tiene que ver. Hoy el ejercicio de ver a través de Netflix, ya que estamos en cuarentena, series de hace 10, 15 o 20 años, hay una enorme cantidad de chistes o de guiones que están borrados del mapa hoy. No se podrían considerar de ninguna manera.
Absolutamente.
Ahora, dentro de esto, imagino que eso también reafirmaba. Es indeseable que pase algo así, pero a la vez debe haber reafirmado mucho tu convicción de yo estoy para estudiar y para seguir esta carrera independientemente del tipo que tenga adelante y la barbaridad que diga, ¿no?
Sí, pero nosotros miramos los que se quedaron, no miramos las que se fueron.
Claro.
Ese es el punto. Mirá,
se vieron frustradas.
Hace unos años, unos cuantos, la Fundación Carolina, es una fundación española, trajo un par de mujeres brillantes españolas, yo fui a la charla, y una era una oceanógrafa, que la llaman, ahora se retiró, en la señora de los mares, porque ha recorrido todos los mares, contó su experiencia, ¿no? Esa señora, cuando quiso hacer su tesis, no se la recibían en ningún lado, porque los oceanógrafos tienen que ir en el barco a tomar la muestra. Y eso era inaceptable para una mujer. En esos momentos, te hablo de una señora que ahora debe tener 80 y pico. Entonces ella consigue un director y le promete, le jura, que ella va a trabajar en el laboratorio, pero que no va a pedir nunca ir al barco. La aceptan, y luego de un tiempo estar haciendo la tesis, pide que por favor, que una sola vez, que por favor, la deja subir al barco. Bueno, finalmente llega a un acuerdo, va al barco, ese día hay una terrible tormenta.
Sí.
Y la única que se banca la tormenta es ella. A partir de esto, la señora, ahora, si no se hubiera bancado una tormenta, si no hubiera tenido un estómago fuerte, si le hubiera pasado lo que le pasó a todos los varones, ¿nunca más iba a subir al barco? Entonces, lo que nosotros queremos es igualdad de oportunidades, no tener que ser Wonder Woman para poder seguir. Entonces te digo, yo me quedé, pero ¿cuántos se fueron en el medio? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y no tenemos que exigirle a las jóvenes que tengan que hacer un esfuerzo mucho mayor que los jóvenes. Esa es nuestra postura.
Absolutamente.
La comunidad científica es, hay que decirlo, bastante elitista, ¿no? Y entonces ya a partir de eso ya deja gente afuera. Entonces, también...
Claro, la ciencia en general es meritocrática, entonces cuando hablas de situaciones, bueno, tenemos que dar una licencia mayor o tenemos que ver qué le pasó a esta joven si en el medio, en su ciclo vital, tuvo dos hijos y entonces en este tiempo se atrasó, pero después va a avanzar y son temas que en la ciencia hacen ruido. Claro. Por suerte... hay, como te decía, más gente empujando la puerta en estos momentos.
Uh-huh. Ana, un millón de gracias, un placer y otra vez mucho gusto.
Bueno, muchas gracias.
Chao, Ana Franchi. Para poder redondear nuestra charla de hoy, que es bastante gráfica y que además se puede trasladar, se traslada a mi oficio también, uh-huh. con la particularidad de que mi oficio además no es colegiado, con lo cual, chicas, si se sienten incómodas cuando van a estudiar, sepan que si tienen la vocación y las ganas pueden ejercer igual la carrera. El tema es que después muchas veces sucede que... es mucho más fácil o mucho menos difícil trabajar siendo un mal periodista varón que trabajar y que lo que te exigen para demostrar que sos buena siendo mujer.
Siempre hay que mostrar un cachito más, ¿no?
Todo más el en el deporte, sí. Sobre todo en el fútbol. Totalmente. Pero bueno, como decía, efectivamente los cambios son mucho más fuertes de lo que muchas veces se perciben en lo cotidiano, en la cantidad de cosas que ya no se dicen, que ya ni se les ocurre a la gente plantear. Uh-huh. Y que además cuando hablamos de obras artísticas o de televisión o de lo que fuera, eran cosas legitimadas por las mujeres, participaban también ahí, que ni siquiera es un reproche, simplemente es un cambio de época muy brutal y muy fuerte.
Sí, totalmente. Además, como que, bueno, en esa época era lo que había que hacer, digamos.
Digo, en todo caso no estaba mal visto, no llamaba la atención. Hoy claro, impactaría muy fuerte.
A mí, si yo por ahí pienso, ¿no? Digo, también está bueno saber un poco de toda esta historia, de dónde venimos, ¿no? Uh-huh. Porque hay mucha gente que dice, y no, bueno, pero yo soy mujer y salgo a laburar y nadie me dice nada. Yo, te lo digo, nunca sentí en mis ámbitos de trabajo que me trataran distinto por ser mujer.
Claro.
Pero sé que eso ocurre. Uh-huh. Entonces, tampoco puedo no mirar para otro lado y también está bueno mirar para atrás y ver de dónde venimos y hasta dónde llegamos. Me parece que es súper importante. O sea, porque me haya cruzado con gente consciente no quiere decir que esté todo bien. O sea, hay que involucrarse un poco más, me parece.
Bueno, en eso estamos. Nos tenemos que ir y nos vamos a ir con un poco de música. Hubo un armoniquista, el mejor armoniquista de la historia de la Argentina, se llamó Hugo Díaz.
Bien.
Pero un armoniquista increíble, que además tiene la particularidad de que, si no me equivoco, por lo menos era sordo de una oreja.
Mira.
Por lo menos de una. Y tuvo una hija, que es uno de los íconos también de los 80 y a quien escuchamos para cerrar, que es Mavi Díaz. ¿Te parece?
Muy bien.
Gracias.
Sonora, tu respiración, tu extraña habilidad para conquistar tantos reinos en tantos planetas, como un equilibrista deslizándose sin red de tu cuerda. Tierra. un imperio de amor sin promesas, donde nada es imposible y el latir del corazón es la única.